Bienvenida, senadora, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Fran? Y a los chicos también.
Bien,
Dime
senadora.
tú, porque tengo 5 minutos.
Dale.
Porque entro en comisión.
Gracias, senadora, por tu tiempo. Bueno, senadora, preocupa mucho el informe de la Contraloría, informe lapidario, ¿verdad? 158 millones de dólares, según la denuncia de la Contraloría, estaría faltando en IPS. ¿Algún análisis sobre este punto, senadora?
Bueno, nosotros el día viernes con el diputado Raúl Benítez presentamos una denuncia penal por lesión de confianza y estafa, específicamente en el rubro de combustibles, en el IPS, ¿verdad? Vamos a ir desgranando este informe teniendo en cuenta de que hay varios hechos que son penalmente relevantes. Otros son cuestiones administrativas, violaciones de la ley, ¿verdad? De la ley de administración financiera del Estado y resoluciones de Contraloría que asignan determinados protocolos justamente para cubrir o para desembolsar estos montos de dinero en las distintas instituciones públicas que tampoco han sido cumplidos por el IPS, por el Ministerio de Educación, el Ministerio de Obras Públicas y otros tantos, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ir hablando un poquitito de ese tema. Creo que esto amerita un pronunciamiento institucional, pero no existe demasiada voluntad en ese sentido, ¿verdad? Esto requiere un trabajo técnico, un trabajo político también, porque es obligación del Congreso Nacional dar, digamos, cuentas acerca de las situaciones o las anomalías que se generan en torno a los gastos, ¿verdad? Nosotros intentamos de que la mesa directiva el día jueves remita el informe completo a fiscalía como un acto político de la propia Cámara. Sin embargo, bueno, ahí hubo una oposición diciendo de que hay una comisión bicameral de cuentas y control que había que designar a 8 miembros del Senado y 8 de diputados. Y sabemos bien nosotros que siempre nos excluyen de esos espacios. Entonces decidimos como bancada asumir la denuncia penal y lo hemos hecho, donde se destacaron cuáles son las observaciones y las falencias que entendemos nosotros tienen relevancia penal.
Sí.
Y vamos a ir estudiando seguramente en el curso de la semana también otras instituciones porque estamos advirtiendo que hay muchas irregularidades, ¿verdad?
Senadora.
Falta de respaldo documental, ¿verdad?
Sí, es llamativo que justamente el mes donde más se utilizó el combustible, estamos hablando de 70 mil litros aproximadamente, sea en diciembre, en coincidencia con las elecciones, ¿verdad? Eso puede dar a entender que se utilizó para la movilización de cierto sector político.
En realidad no es llamativo. Todos sabemos que la clase colorada utiliza el Estado para pagar sus elecciones internas y generales. Nosotros jugamos en desventaja, así que a mí no me llama la atención. Lo que sí deberíamos evitar estas prácticas, porque mientras que en el IPS no hay medicamentos, no hay cama, el agendamiento. Ahora mismo nosotros estamos justamente monitoreando que cayó el sistema y hay más de 300 personas en la sala esperando un agendamiento. Muchos de ellos desde las 4 de la mañana están en el IPS buscando una respuesta. Nadie sale a darle una versión oficial de cómo se va a paliar. Este tema de que todo tenga que estar centralizado, de que la gente se tenga que trasladar de manera presencial al IPS,
Sí.
Realmente representa una perversión, un suplicio para los pobres asegurados, ¿verdad? Nosotros intentamos el jueves, porque justamente a nuestro despacho llegó una queja de un asegurado en cuanto a un adulto mayor que estaba internado en el área de urgencia de adulto mayor, y tratamos de llamar, ¿verdad? Desde tempranas horas hasta el mediodía, de manera personal, intenté que funcionen los mecanismos institucionales llamando al call center y te cortaba. Llamé también a la Secretaría de la Presidencia del Instituto de Previsión y uno de mis colaboradores también. Una vez atendió la secretaria, después nunca más, nunca dio retorno, como si fuera que nosotros estamos jugando cuando hacemos algún tipo de denuncia y muchas cosas se podrían solucionar de manera remota. No hace falta que uno se vaya ahí, pero eso requiere voluntad, inversión en tecnología, transparencia. La gente podría autoagendar los turnos si existe un sistema. y bueno, y quienes no lo puedan hacer porque carecen de tecnología, deberían ser atendidos en un teléfono que realmente sea eficiente, ¿verdad? Uh-huh. Acá hay demasiada gente en los pasillos, en todas las instituciones, ¿verdad? Se tiene que hacer una reestructuración del Estado de manera seria, pero vemos también con poco optimismo esto, teniendo en cuenta los nombramientos que está realizando este gobierno para puestos claves.
Uh-huh. Sí. La denuncia es por lesión de confianza, estafa y asociación criminal, senadora, pero decías también vos que sería bueno que se les investigue también por homicidio. Explícanos un poquitito eso.
Sí, en realidad podría derivarse también de la profundización de la investigación en un esquema de asociación criminal. Uh-huh. Porque si es que vemos que esto está instalado ahí como un modus operandi, como entendemos que los propios números revelan, ahí habría también un contubernio. Uh-huh. Pero además de eso, nosotros pagamos sumas multimillonarias a supuestos consejeros que no aconsejan nada, un sistema totalmente obsoleto, y hay gente que muere. Entonces, de ahí a que la tentativa de homicidio o el homicidio sea un tipo penal a analizar. Esta gente se lava las manos, cree que puede operar con total impunidad, y el homicidio no solamente se comete por acción, también la omisión podría generar un dolo eventual cuando el resultado justamente de la conducta o de la omisión de las conductas, tanto del Consejo, de la Presidencia, como los distintos departamentos, deriva en la muerte de pacientes.
Bueno, senadora, solamente agradecerte y también liberarte ya, porque sabemos que tenés tu reunión en honor a tu tiempo. Muchísimas gracias.
Así es. Un cariño a usted.
Bueno, la senadora, entonces, Katia.